y amén. Las epístolas pastorales son el último grupo de epístolas escrito por el apóstol Pablo. El término se usa solamente para tres cartas que escribió Pablo: primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta a Tito. Originalmente fueron reconocidas como cartas personales, y ustedes pueden notar que ya no Pablo está escribiendo a un cuerpo o a una iglesia, sino está escribiendo cartas personales, juntamente clasificados con Filemón. Pero porque estas tres cartas tienen mucho énfasis en la vida de la iglesia, se le llaman cartas o epístolas pastorales, aunque fueron escritas para individuos específicos. De aquí podemos encontrar diferentes aplicaciones para el liderazgo, para el pastor, para el ministerio de la iglesia, pero también podemos encontrar algo para cada uno siendo parte de la iglesia. Pablo escribe a Timoteo y a Tito simplemente para guiarlos en asuntos pastorales, en cómo cuidar de la iglesia, cómo mantener la casa de Dios en orden. Y por eso Pablo escribe estas tres cartas, dos a Timoteo y uno a Tito. Podemos ver que en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, Pablo se está expresando en una manera personal a Timoteo. Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo escribe a Timoteo diciéndole que está por llegar, pero por si acaso no llega en un tiempo muy pronto, si se tarda en llegar, te estoy escribiendo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. En el capítulo 4, versículo 6 al 15, Pablo escribiendo a Timoteo la importancia de un buen ministro de Cristo. Y les da las cualidades de el buen ministro de Cristo. En el versículo 6 empieza diciendo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Noten esa palabra: la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por ¿quién? Todos. que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, y ninguno toma en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, le dice estas palabras: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. So, básicamente podemos decir que Pablo está escribiendo estas cartas a estos hombres, Timoteo y a Pablo, por la razón de ayudarles en su ministerio. El término pastoral, o la epístola pastoral, empezó a través de los años, y podemos decir que son epístolas pastorales para el ministerio, aunque la Biblia no menciona que Timoteo y Tito eran pastores, sino ministros de la palabra de Dios. Una porción grande de estas epístolas nos hablan acerca del orden de la iglesia, la disciplina. Así que por eso se le dio ese término, epístolas pastorales, cómo guardar el orden dentro de la iglesia y cómo disciplinar a aquellos que necesitaban la disciplina. En sí podemos ver que las epístolas tratan con el gobierno de la iglesia, cómo gobernar, cómo cuidar de la iglesia, los hermanos, podemos decir la grey, las ovejas. Y Pablo habla extensamente sobre el gobierno de la iglesia, o cuando hablamos del gobierno estamos hablando del cuidado de las ovejas. También las epístolas nos hablan de las pólizas, o cómo conducirnos, cómo tener una buena conducta. Y Pablo habla extensamente en estas epístolas sobre el gobierno o el cuidado, las pólizas o la conducta, y también la práctica o las prácticas o el orden de la casa de Dios. Podemos ver el gobierno, las pólizas, la práctica, y todo esto nos habla de una iglesia saludable, una iglesia saludable, una iglesia que sigue creciendo, una iglesia viva, podemos decir, una iglesia que vibrante, una iglesia lleno del poder del Espíritu Santo. Y estos son los componentes: la predicación del evangelio, las almas siendo salvas, el discipulado, y después del discipulado el liderazgo. Y esta es la función de la iglesia, y por eso existimos. Existe un gobierno, un cuidado, existe cómo conducirnos con unos con otros y cómo guardar el orden. Y Pablo habla extensamente en estas cartas pastorales. Ahora, Pablo escribiendo a Timoteo, escribiendo a Tito, estos hombres, y déjame darles un trasfondo pequeño. Timoteo y Tito eran representantes oficiales del apóstol Pablo. Ellos fueron despachados a varios lugares como Éfeso y Creta. Y cuando ellos estaban en esos lugares donde Pablo les había mandado, su función era de tratar con situaciones de la iglesia y cómo alcanzar las necesidades de cada iglesia. Me doy cuenta ahora que cada iglesia es totalmente diferente y las necesidades de las iglesias son totalmente diferentes. En nuestro distrito hay aproximadamente 245 iglesias en el sur de California y cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene sus necesidades. Hay iglesias pequeñas de 25 miembros y iglesias grandes de 1,500 miembros, y hay una gran variedad de las iglesias y sus necesidades son diferentes. Cuando Pablo envía a Timoteo y a Tito a estas iglesias, su posición, su trabajo es de representar a Pablo. Pablo no podía estar en todos los lugares, pero ellos iban representando a Pablo, y su trabajo era de ayudar a los apóstoles en problemas o con problemas o con situaciones o con transiciones de los diáconos, los ancianos, y cómo ayudar a la iglesia a mejorar en su ministerio. Timoteo y Tito poseían dones muy especiales de parte del Señor, aunque poseían ministerio o dones pastorales, simplemente lo que ellos estaban haciendo era cuidar la grey del Señor. So podemos decir, aunque no tenían el título de pastor, ellos estaban cuidando sobre la grey del Señor. Eran delegados de Pablo para asistir a las iglesias en el establecimiento de sus ministerios, iglesia por iglesia, necesidad por necesidad. Seguimos. En estas epístolas pastorales es importante observar algo importante que podemos hacer. En las 13 cartas que Pablo escribe, estos eran las últimas tres que él escribió en su vida. Algunos dirían, si estas cartas son para ayudar al pastor o al ministerio de la iglesia, ¿por qué no fueron escritas al principio de su vida? ¿Por qué al final, después de escribir a las iglesias, después de ayudar a las iglesias a entender la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera? Estos epístolas que tratan con el orden de la iglesia, el ministerio de la iglesia, la organización de la iglesia, ¿por qué no fueron escritos primero? Hoy en día nuestro mundo piensa que para tener un buen negocio se tiene que establecer el fundamento primero, y el fundamento primero es la organización, el gobierno. Pero algo que yo he notado en el estudiar estas 13 epístolas y en la vida de Pablo es algo diferente. Dios no trabaja como el hombre trabaja. Y Dios y la manera de Dios y el camino que Dios nos lleva es el mejor camino, aunque nosotros pensamos que a veces Dios trabaja al revés. Pero el que está al revés somos nosotros. Y al estudiar y al mirar, ¿por qué es que Pablo al final de su vida escoge hablar o escribir a los pastores o a los ministros, al liderazgo de la iglesia? Y les tengo algunas sugerencias. Miramos que la organización y el orden es importante. Pero la iglesia, que es un cuerpo espiritual, La iglesia que es un organismo en la cual cada creyente es miembro y cada miembro tiene una función especial y cada función tiene su tarea en la cual tú y yo tenemos que hacer. La primer necesidad del creyente es de tener una teología correcta. Antes que tú y yo ministremos, antes que tú y yo seguimos a otro nivel, tenemos que tener una teología correcta. La teología correcta habla de la enseñanza. Teología habla de quién es Dios. Tenemos que entender primero quién es Dios antes de saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. La enseñanza de la palabra del Señor en una iglesia es lo más importante antes de la organización, antes de establecer el gobierno de la iglesia. ¿Cómo enseñamos la palabra de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Al saber quién es Dios, Dios es un Dios santo. Ahora yo tengo que saber qué es lo que Dios requiere de mí. Si Dios es un Dios santo, Dios requiere que nosotros como creyentes seamos santos. Tenemos que establecer una teología correcta para que podamos crecer en la fe, para que nuestra fe siga aumentándose, para que nosotros podamos entender más quién es Dios. Tenemos que tener un buen fundamento de una teología correcta. Cómo entender una teología correcta es entender la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios y cómo se aplica a nuestra vida. Esto nos provee un fundamento espiritual, un fundamento moral en la cual podemos basar toda nuestra vida. Cómo vivir como Cristo. Porque Cristo es, nosotros somos. Porque Cristo fue, nosotros queremos ser. ¿Sí? Y la teología correcta se establece a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Al entender la palabra del Señor podemos entender principios espirituales y principios morales de cómo vivir nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Cómo quiere que Dios vivamos? ¿Qué dice Dios acerca del dar? ¿Qué dice Dios y su palabra acerca del pecado? ¿Qué dice Dios acerca de diferentes asuntos que pueden surgir en nuestro caminar diario con el Señor? Tenemos que tener una teología correcta. Por eso aquí nos basamos en la enseñanza de la palabra del Señor. Si no hay enseñanza de la palabra del Señor, nuestro evangelio está hueca. Nuestro evangelio no es el evangelio verdadero, porque la doctrina de los apóstoles era la enseñanza de la palabra de Dios. Número dos. ¿Cómo usar la palabra de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Hay algunos que al conocer la palabra del Señor lo usan para mal. Después de tener una teología correcta, lo usan para manipular. Lo usan para convencer lo que no es. Y esa es obra de Satanás. Si usted estudia la historia del jardín de Edén, él usó la palabra de Dios y lo usó para ¿qué? Mal. Entonces Después de tener una teología correcta, hay que saber cómo usar bien la palabra de verdad. El objetivo de Dios es de que juntamente con la verdad usemos, entendamos cómo vivir una vida bajo el Espíritu, una vida que agrada a Dios, no mi interpretación, no lo que yo pienso que está bien delante de Dios, sino lo que la Biblia nos dice. Usar bien la palabra del Señor. Y todo esto va acerca de la enseñanza, acerca de la palabra del Señor. Y luego, después de una teología correcta, después de cómo usar la palabra del Señor, se establece el gobierno. Y cuando hablo de gobierno puedo hablar de diferentes cosas, cómo se eligen los diáconos, cómo se elige el pastorado, si hay un pastor que cuida de 5 pastores y 5 pastores que cuidan de 20 líderes y 20 líderes que cuidan de 500 personas. Eso estoy hablando del gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia no es tan importante como la enseñanza de la palabra de Dios. Hay iglesias que tienen 15 pastores, pero no están enseñando teología correcta. Hay iglesias que tienen un solo pastor y no están enseñando teología correcta. Hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso Pablo escribe estas cartas para ayudarnos, como ayudó a Timoteo y a Tito, de cuidar la iglesia, de cuidar el establecimiento de la iglesia. Seguimos a Primera de Timoteo. Y a través de estas semanas vamos a estar estudiando estas 3 epístolas pastorales. ¿Y qué es lo que podemos entender la palabra del Señor acerca de las iglesias, de nosotros como individuos, y cómo aplicarla a nuestras vidas? Ya hemos establecido que Pablo es el autor de la epístola primera de Timoteo. Estas 3 epístolas pastorales tienen muchas similitudes, y podemos ver a través de todas las escrituras y también de estas mismas epístolas que Pablo escribió estas epístolas. Se cree que Pablo murió aproximadamente en el año 67. Y esta epístola, primera de Timoteo, se escribió aproximadamente de 3 a 4 años antes de su muerte. Al estudiar el libro de Hechos, que nos habla de todo el movimiento del crecimiento de la iglesia, y al estudiar las escrituras de Pablo y todo lo que él nos enseña, y estudiar la historia, podemos más o menos calcular todo esto. ¿Se acuerdan que Pablo murió a través de la espada? No, en la Biblia no nos habla mucho de la muerte de Pablo, pero se cree que Pablo pudo ver y llegar hasta España antes de su muerte, donde fue capturado y no crucificado como Pedro, sino que murió a través de la persecución y todo lo que él predicaba. Miramos el tema y el propósito de Primera de Timoteo. Creo yo que Pablo escribe la primera carta a Timoteo con 5 propósitos importantes. Número uno, de acuerdo a estas escrituras que les voy a dar. Primero, para animar a Timoteo, para levantar su espíritu, para levantar su ánimo y su valentía. Pablo escribe a Timoteo para recordarle algunas cosas. Primero, en el capítulo 1, versículo 3, Pablo le quiere acordar cuál es su tarea, cuál es su rol. Y Pablo escribe: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay veces que necesitamos ser acordados de algunas cosas. Hay veces que necesitamos ser acordados de cuál es nuestra tarea. Y Pablo escribe a Timoteo para acordarle: ¿te acuerdas cuando te dejé en Éfeso y yo me fui a Macedonia? Y tu rol y tu tarea era de mandar, de cuidar de aquellos que enseñan, que no estén enseñando una doctrina diferente. Esa es tu tarea. No te olvides de tu tarea. Pasen los años y los meses y las semanas, no te olvides. Y Pablo le está animando, le está acordando. Hoy, al empezar el 2011, algunos hicimos unas resoluciones, promesas. Este año voy a hacer aquello. Este año, ahora sí, voy a perder peso. Y empezamos bien. Y después de 3 semanas, como que se nos olvida. Y a la 4ª semana nos acordamos, pero ya como para mediados de febrero ya se nos olvidó todas las resoluciones. Y nos acordamos como en diciembre, cuando estamos en los tamales y en el pozole y todo eso. Y Pablo está escribiendo a Timoteo para recordarle cuál es tu tarea. No te olvides, no te desvíes. Tu visión es esto. Yo te dejé aquí para esto y este es tu trabajo. En el capítulo 4, versículo 14, Pablo le acuerda de su don espiritual, diciéndole: no descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No te olvides, no descuides el don que hay en ti. Acuérdate cuando pusieron sus manos sobre ti y oraron por ti, y a través del don de la profecía te dijeron tu don. No lo descuides. Acuérdate. Pablo escribe a Timoteo y le dice: no se te va a olvidar tu tarea, no se te va a olvidar tu don espiritual. Y en el capítulo 6, versículo 12, miramos el propósito de acordarle de su confesión. Dice el 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la fe eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Acuérdate que lo que dijiste. Acuérdate de la confesión delante de estos testigos. Pelea la buena batalla. Tú pelea la batalla de la fe. Siga adelante. Recuerda lo que dijiste. Y Pablo le está acordando de su tarea, su don espiritual, su confesión y también la doctrina que se le había dado a él. En el capítulo 6, versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente argumentos de la falsamente llamada ciencia. Acuérdate, no te despegues de la doctrina. No olvides de la doctrina que se te dio. No uses tu tiempo en pláticas de cosas vanas. Dice, los argumentos de la falsamente ciencia, aquellos que creen en la ciencia en vez de creer en el Creador, que es el Creador de la ciencia. Aquellos que han dejado a Dios a un lado y han predicado otro evangelio, que hay otro camino. No, no se te olvida la doctrina que se te dio, que Cristo es el único camino. Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Le está acordando. De vez en cuando nos tenemos que ser acordados de la doctrina que nos fue dado, de que no tenemos que basar nuestra creencia en un libro que nos ayuda a cómo quebrar la Biblia en 365 días, o que nos habla de la cuaresma y cómo dividir mis ayunos, etcétera, etcétera. Yo necesito la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encuentro la doctrina, y la doctrina me da un fundamento. Y cuando tengo un fundamento en Cristo Jesús, mis pies están sobre la roca. No te olvides de la doctrina. No te desvíes de la doctrina. No hables de otra cosa que no vale la pena hablar. Tal vez argumentamos de vez en cuando cosas que ni valen la pena. Tú habla de la doctrina. Tú habla de la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús. Y Pablo primero le está acordando de estas cuatro cosas. Ese fue el primer propósito. El segundo propósito que Pablo escribe a Timoteo es para darle el punto de vista bíblica de cómo tratar con los falsos maestros, los errores de los falsos maestros. Y no solo cómo tratar con los errores de estos falsos maestros, pero también para animar a Timoteo que continúe con la sana doctrina. Mira lo que leemos en la palabra del Señor. Si puede voltear conmigo a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, y acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mira, dice, aquellos se van a ocupar de conversaciones vanas. Se dicen ser cristianos, se visten como cristianos, dicen amén como cristianos, cantan como cristianos, pero su fe es fingida. Tú persiste en la doctrina. Persiste en la enseñanza de las escrituras para que tu fe no sea una fe fingida. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Porque se descuidaron. Fueron y buscaron otro evangelio, un evangelio popular, un evangelio que todo mundo, multitudes llegan a escuchar. Como decía en la mañana nuestro pastor, buscan el entretenimiento de la iglesia. No, la sana doctrina, la enseñanza de la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, cómo debemos de vivir, quién es Dios y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Dice, se apartaron. 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay aquellos que te dicen la palabra al revés. Te citan la palabra al revés. Y profesan ser doctores de la ley, dice, pero no entienden lo que hablan. Versículo 8, porque sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los perjurios y para cuanto se aponga a la sana doctrina. Todos aquellos que viven en contra de la sana doctrina. Eso éramos nosotros. Pero hemos llegado a conocer la palabra del Señor y quién es Dios y qué hace Dios y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y ahora aceptamos la sana doctrina. Versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El evangelio de Dios. El evangelio de Dios, las buenas nuevas del Señor. Hay poder en el evangelio de Dios, en la predicación de la palabra del Señor. Poder para cambiar. Y Pablo le está ayudando para que tenga un punto de vista bíblico de cómo tratar con los falsos maestros. En el capítulo 4. Los primeros 16 versículos él habla en contra de la apostasía. No lo vamos a leer, pero habla en contra de la apostasía. Aquellos que se desviaron de su fe, aquellos que conocieron la verdad, pero lo cambiaron por algo más, un evangelio barato. El capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa, yo no sé, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mira, dice, usa bien la palabra del Señor. No maldigas la palabra del Señor. No le inventes. Como aquellos que dice, pues ¿qué no dice la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué no dice la Biblia esto o aquello? Bueno, ¿lo dice o no lo dice? Bueno, yo leí por allí. ¿Pero en dónde? ¿Según tu evangelio? No, según las palabras del Señor Jesucristo. Según la sana doctrina, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el tercer propósito. Pablo escribe la carta a Timoteo para darle instrucción, para darle dirección e instrucción en la conducta correcta acerca de la adoración. En el capítulo 2 no tenemos tiempo de leerlo, pero ahí nos habla de las instrucciones, la conducta, cómo debemos de comportarnos en nuestra adoración al Señor. Y Pablo habla y usa el capítulo 2 extensamente para darnos los principios que Dios le había dado a él. Cuarto propósito, le dije que había 5. Era de dar guianza de cómo tratar con asuntos que podrían levantarse o surgir más adelante. En el capítulo 3, por ejemplo, la calificación de los ancianos y los diáconos. En el capítulo 5, la conducta aceptable hacia otros. ¿Cómo deberíamos de comportarnos con nuestros ancianos, con las viudas, etcétera, etcétera? Y número 5. Finalmente, Pablo escribe a Timoteo para advertirlo en contra de los males del materialismo. En el capítulo 6 habla de aquel que busca lo material y le advierte a Timoteo: cuidado con aquellos, y cuidado que tú también no te metas en buscar las cosas materiales, porque más importantes son las cosas celestiales. Nuestros ojos fijos y puestos en el Señor, hacia arriba, y no en las cosas del mundo. Es muy fácil caer en el sistema del mundo y buscar las cosas del mundo, los deseos del mundo y la vanagloria del mundo, pero nuestros ojos como creyentes están puestos en Jesús. Él es el autor de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestro pastor. Y Él supla todas nuestras necesidades. Y lo que tenemos ahorita es suficiente. Y usted, si usted no tiene algo que usted quiere, es que no lo necesita. Si lo necesitaba, Dios te lo da. Pero no sea que caigamos en el materialismo, en buscar a Dios. Y hay aquellos que predican ese evangelio del materialismo. Si tú das, Dios te da. Si tú das esto, Dios te da 100 más. Volteando la palabra del Señor. Yo sé que Dios bendice. Y yo sé que Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros. Pero si para eso le servimos, le estamos sirviendo con malos motivos. Mi sobrina a veces le decía, cuando estaba más chiquilla, puedes hacerme esto. Y ella me decía, what do you say? Y yo sabía que ella quería que le dijera, please, por favor. Yo le decía, ¿sabes qué? Si lo haces con esa intención, mejor no me lo hagas. Pero si quieres, por favor. ¿Sí? No servimos a Dios de esa manera. Servimos a Dios porque Él nos amó primero. Y si de aquí en adelante Él no me da nada, le doy gracias al Señor porque me dio la salvación. Si de aquí en adelante no me bendice con otro centavo, le doy gracias al Señor porque Él me dio más que suficiente. Y le amamos y le servimos, no por lo que Él nos da, sino por quién es Él en nuestra vida. El tema central de Timoteo, veo que se puede dividir en dos partes. Envolviendo uno como individuo, uno como creyente individual y también para la iglesia. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 miramos el propósito individual. Donde dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Para el individuo podemos ver el tema central para nuestras vidas, pelea la buena batalla. No te des por vencido, porque Dios tenía un plan desde antes que naciésemos y Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. No te des por vencido. Si la palabra para nosotros es en esta noche, pelea la buena batalla, lucha y siga adelante hasta que Dios venga por su iglesia, porque aquel que persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida. Pelea la buena batalla. No te des por vencido. Y Pablo le dice en estas palabras, tú sigue adelante. Aunque las cosas no se ven como que
tú quieres que sea, sigue luchando, porque Dios está con nosotros. Sigue luchando, aunque perdiste ahora, mañana tenemos la esperanza que la victoria está en Cristo Jesús. Porque Él tuvo la victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Y cuando Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y la palabra que podemos ver para cada individuo en el primera de Timoteo: pelea la buena batalla. Y para la iglesia en el capítulo 3, versículo 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente. Y para la iglesia tenemos el tema central o las palabras de cómo comportarnos en la casa de Dios. Cómo comportarnos en la casa. A veces se nos olvida que estamos en la casa de Dios. Y entramos como que estuviéramos en un parque. Pero la palabra del Señor nos acuerda que esta es una casa de oración. Esta es la casa del Dios Todopoderoso, la casa del Santo, y hay que respetar la casa de Dios. Me acuerdo cuando estaba aún joven y niño, no podíamos entrar ni pensar en entrar con chicle, ni en la boca ni en la bolsa, porque cuidado. Me acuerdo que una de mis maestras venía con el bote de basura y a tirar el chicle. Si usted ve debajo de su silla, hay como 5 chicles. No ve ahorita, ve después. Hay que respetar la casa del Señor. Esta es la casa de nuestro Señor, de Dios. Es casa para todos, pero hay que respetar al reverendo que es Cristo Jesús, el Dios Santo, y Él requiere que nosotros respetemos la casa del Señor. Tengo mucho que decir, pero tengo que seguir adelante. Creo yo que hay dos palabras claves, importantes, que veo yo en primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en muchas maneras, es un manual para líder. Es un manual para la conducta de la iglesia. Pero lo que yo vi más sobresaliente en las escrituras de Primera de Timoteo, donde Pablo pone mucha énfasis, y ahorita le voy a dar las citas y los vamos a ver, es esta palabra, estas palabras: la sana doctrina. Y Pablo pone mucho énfasis en la importancia de la predicación y la enseñanza de la sana doctrina. En el capítulo 1, versículo 10, al final dice: la sana doctrina. El capítulo 4, versículo 6, nos habla de la buena doctrina. En el capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: si todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, y los que benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Y mientras meditaba en esta escritura, el Señor me acordaba de todo lo que Él me estaba enseñando en el año 2010, el año pasado. La importancia de enseñar la sana doctrina. Y todo el año el Señor me enseñaba y me llevaba de revelación a revelación de por qué es tan importante la enseñanza de la sana doctrina. Son palabras sencillas, pero a la misma vez complejas, porque no muchos les gusta aprender doctrina. Queremos oír un mensaje que nos anima y que nos levante y que salgamos bien. Como que llegamos a tomarnos un cafecito caliente con unos buñuelos. Pero ¿sabe lo que es la sana doctrina? Es comer legumbres, vegetales. No muchos nos gustan los vegetales. Pero la sana doctrina nos da nutrición que necesitamos para crecer en la fe en Cristo Jesús. La sana doctrina nos enseña quién es Dios. La sana doctrina nos habla acerca de quién es Jesucristo. La sana doctrina nos habla del rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la sana doctrina que nos enseña acerca de la regeneración y el propósito de nacer de nuevo. Es la sana doctrina que nos habla del propósito del bautismo del Espíritu Santo. Es la sana doctrina que nos habla de la necesidad de aprender a vivir en el Espíritu. Es la sana doctrina que nos enseña acerca de nuestro pecado. Que nos enseña que necesitamos de Dios. Que nos enseña que aquel que es fiel al Señor, un día Cristo viene por su iglesia. La sana doctrina nos da el fundamento de nuestra fe. La sana doctrina nos da un buen establecimiento para que cuando vengan las olas no nos movemos de iglesia a iglesia porque no me gustó acá y no me gustó acá y no me gustó el estudio y no me gustó allá. Pero la sana doctrina nos hace permanecer en Cristo Jesús. El año pasado me pidieron que tomara el rol de director de educación cristiana del distrito. Cuidar aproximadamente 245 iglesias. Y ellos estaban emocionados y yo buscaba del Señor si era el plan de Dios. Y mientras los días pasaban el Señor me confirmaba. Y al conocer la gente que estaba trabajando alrededor de mí, me decían: ¿y qué vas a hacer? ¿Y cuál es tu plan? ¿Y cuál es tu visión? Yo ya sabía lo que ellos querían oír. Querían oír de eventos grandes donde vienen grandes multitudes. Pero el Señor ya me estaba enseñando la importancia del discipulado y la enseñanza de la doctrina. Y luego le decía: si yo puedo ayudar a una iglesia, a dos iglesias o a tres iglesias, es de enseñarle la importancia de la sana doctrina y el discipulado de la iglesia. Grandes eventos son buenos, grandes eventos traen las multitudes, pero no todos en la multitud quieren seguir a Cristo. Y lo que yo he aprendido a través de estos años no son los grandes movimientos donde llegan multitudes y multitudes de personas, sino lo que yo he aprendido, lo importante es de sentarme con uno, dos, tres, dos estudiantes y enseñar la sana doctrina. La palabra del Señor, la palabra del Señor es el que nos da la nutrición para permanecer en Cristo Jesús. un evento, podemos ir de evento a evento y eso es algo emocional, y no estoy en contra de grandes eventos, pero de aquel que busca evento tras evento es un cristiano emocional, pero aquel que busca la palabra de Dios, lo que Dios dice en la palabra acerca, hey, yo puedo sentarme en mi recámara o donde quiera y buscar la presencia del Señor y abrir la palabra del Señor y tener un grande avivamiento yo y el Señor. Dios enseñándome sana doctrina. Sana doctrina. Discipulado. Eso es lo que el Señor me ha enseñado a través de esos años. La importancia del discipulado. La importancia de enseñar la palabra de Dios en una doctrina sana. No para manipularlos. No para hacerlos que hagan esto y que hagan aquello. No, pero que hagan conforme a la palabra de Dios. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante, la sana doctrina. Y luego, después, miramos en el capítulo 2, versículo 2. La palabra piedad o conducta, que se repite varias veces en estos versículos que usted ve en la pantalla, en el capítulo 3, versículo 16, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, 8, capítulo 6, 3 a 6 y 11, capítulo 3, 15, capítulo 4, versículo 12, miramos la palabra conducta o piedad. ¿Sabe? Cuando uno tiene un buen fundamento, una teología correcta, cuando alguien se ha basado en la enseñanza de la sana doctrina, la palabra del Señor, la sana doctrina afecta nuestra conducta. Al yo saber en la sana doctrina que yo sirvo a un Dios santo, mi conducta va a reflejar santidad. Al saber lo que Dios hizo por mí por medio de la cruz y su demostración de amor, al saber esa sana doctrina, yo voy a querer amar como Dios ama. Yo no te puedo decir en palabras de hombre, no debo, cómo vestirte, cómo pensar, cómo hacer aquello y cómo hacer aquello. Pero si te enseño la palabra del Señor, Dios se encarga de eso. Muchas veces empezamos al revés. Pero Dios dice, enseña sana doctrina. Y a través de la sana doctrina, el Espíritu Santo hace la obra y hace el cambio en nosotros. Pero hay veces que podemos ver el cambio exterior antes del cambio interior. El cambio interior viene a través de la sana doctrina y se refleja en mi conducta. ¿Se ven el orden? Dios nos enseña quién es Él a través de su palabra. Y porque sabemos quién es Él, tenemos que reaccionar, ya sea en una manera positiva o negativa. Pero la positiva es, yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Si Dios es santo, yo quiero vivir en santidad. Si Dios es amor, yo quiero vivir en amor. Si Dios es aquello, yo quiero hacerlo. Si Cristo fue así, yo también quiero ser como Cristo. Y la sana doctrina afecta mi conducta y la piedad y van juntos. Y eso es lo que Pablo está enseñando en Primera de Timoteo, la importancia. No descuides la enseñanza de la palabra del Señor, aunque va a llegar algunos que quieren escuchar un evangelio para que les soben las orejitas. Pero tú predica el evangelio dentro de temporada, fuera de temporada, en tiempo y fuera de tiempo, en el nombre del Señor, tú predica la palabra, el evangelio, así como Cristo lo predicó, y Dios se encarga de lo demás.
La sana doctrina debería de dirigirnos a una conducta piadosa. La sana doctrina nos debe de dirigir a una conducta piadosa. Quiero brincar algunos tomos aquí antes de terminar. La semana que viene hablaremos cómo vemos a Cristo, porque eso es importante. Para mí el capítulo 3 de todos los capítulos es importante con respecto a el liderazgo y la importancia del liderazgo. Un buen liderazgo contribuye a el crecimiento espiritual de la iglesia. Y eso es importante. Cuando miramos el liderazgo de acuerdo a cómo Dios lo ve, el liderazgo verdadero viene a través de nuestro caminar con Dios. No viene a través de nuestros logros. No viene a través de nuestro éxito escolar o profesional, sino viene a través de nuestro caminar con Dios. ¿Y por qué quiero terminar con esto? Es la importancia. Todos los creyentes tienen la capacidad de liderar. Y no estoy hablando de puesto ni de título, sino tenemos la capacidad de dirigir a alguien a Cristo. ¿Cómo? A través de nuestra conducta. Pablo dijo: así como yo imito a Cristo, imítame a mí. Así como yo hago como Cristo, tú haces como yo. Y en final termino diciendo: este es el plan del Dios divino para nuestras vidas, de que todo creyente aprenda a ser discípulos. Un discípulo no llega a ser un discípulo hasta que hace otros discípulos. La Biblia dice: id y haced que. Noten, no dice que se convierten a Cristo o que digan una oración y son salvos, sino que hacer discípulos. Esta palabra es algo muy profundo. Ser discípulo de Cristo es imitar a Cristo. Y así como yo imito a Cristo, tengo que tener a alguien detrás de mí que me imita a mí. Ese es el plan del discipulado. Haz como yo hago, mientras yo hago como Cristo hizo. Llamados al discipulado. Termino diciendo: y lo que Dios ha puesto en mi corazón en este año, de poder establecer un discipulado fuerte, para que así como llegan, así se quedan. Y que esta iglesia pueda tener todavía más éxito, porque hacemos como Cristo hace y otros nos están imitando a nosotros. Discipulado. Un discipulado para varones. Discipulado para damas, para jóvenes, discipulado para niños. Esto es el mandato de Dios para nuestras vidas. Id y haced discípulos. Todos tenemos la capacidad de dirigir a alguien a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen de esa manera? Hacen la mano. Yo me uno con usted de tomar el reto. De mientras yo aprendo a ser discípulo de Cristo, enseñar a alguien más a ser discípulo de Cristo. Y así cumplimos la comisión de Dios, el mandato de Dios para nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por tu palabra.